dictadura marxista, totalitaria y dinástica. Les habla Luis Felipe Rojas. A 6 décadas de la implantación del sistema autoritario por Fidel Castro, le presentamos una serie especial que repasa la resistencia del pueblo cubano a esta dictadura, la institución de un sistema totalitario, el expansionismo y el aventurismo de Fidel Castro y las consecuencias sociopolíticas para la nación cubana. Son los testimonios de los protagonistas, las leyendas verdaderas que han sido ocultadas o tergiversadas. Tenemos los archivos de la historia cubana a disposición de la verdad. El siglo XXI llega a la isla con la misma censura y represión que tuvo en el siglo anterior. Algunos personajes salían del entorno político, pero la esencia del régimen era la misma. En este programa pasaremos revista a la prensa independiente del siglo XXI, sus inicios, los métodos para difundir la información en una sociedad totalitaria. Cuba es una nación donde impera la censura. Aparece en todos los informes internacionales sobre la libertad de prensa, expresión, acceso a Internet y nunca en términos elogiosos. Fidel Castro, Raúl Castro y ahora Miguel Díaz-Canel Bermúdez siempre están en la lista de los depredadores de la prensa. Lo mismo si la hace Reporteros Sin Fronteras que el Comité de Protección para los Periodistas o la Sociedad Interamericana de Prensa. Hoy nos acompañan en este programa como panelistas invitados los periodistas Henry Constantín Ferreiro y Rolando Rodríguez Lobaina, ambos con extensa trayectoria como reporteros independientes, informadores independientes, periodistas de larga data. Constantín es, además, el vicepresidente regional por Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, y director de la revista La Hora de Cuba. Y Rolando Rodríguez Lobaina, director de la agencia audiovisual Palenque Visión, expreso político y premio David Burke de la Agencia de Información Global de Estados Unidos, USGM, antigua BBG. Gracias a los dos. Hoy la prensa independiente, seguimos diciendo así, es un factor importante en la sociedad civil cubana desde el año 2000. Y la integraban entonces reconocidos periodistas, muchos provenientes de los medios oficiales, como Raúl Rivero, Ana Luisa López Baeza, Tania Quintero, Manuel Vázquez Portal, Marvin Hernández Monzón, Ricardo González Alfonso, Víctor Rolando Arroyo y otros. Muchos serían arrestados en la primavera negra de aquel grupo y otros siguen en la isla laborando como Iván García o Luisino. Los informadores se aglutinaban en gremios como Habana Press, Buró de Prensa Independiente, Cuba Press, Oriente Press, la Agencia de Prensa Independiente y otras más. La represión contra los reporteros tenía su dispositivo legal y lo tiene aún con la Ley Mordaza o Ley 88 para la protección de la independencia nacional y la economía de Cuba, aprobada en 1999. En el año 2001 se funda la Sociedad Manuel Márquez Sterling, que adiestraba a los periodistas. Pasemos ahora a las preguntas y pasemos a un debate franco que queremos hacer aquí. Rolando Rodríguez Lobaina, muy buenas, saludos para ti, un abrazo muy grande.
Un abrazo, Luis. Gracias por invitarme a tu programa otra vez. Y excelente tema, yo creo que para poder poner en la mesa y recordar uno que otras cosas y el contexto actual de la labor del periodismo independiente en Cuba.
Así mismo es, así mismo es. Henry Constantín, un abrazo de verdad, un saludo fuerte de colega a colega y seguimos apreciando sobre todo a aquellos que siguen haciendo el periodismo en las condiciones tan difíciles como lo es en Cuba. Saludos.
Sí, saludos, un abrazo a ti, bueno, gracias por haber invitado también y abrazo también a mi colega Lobaina en el otro extremo del país.
Así mismo es, así mismo es. Comencemos porque desde los años 2000, ¿cómo, Rolando Rodríguez Lobaina, cómo tuviste los inicios de una nueva era en el periodismo independiente? ¿Por qué marcarlo en una nueva era? ¿Por qué decir, aunque siguieran haciendo el mismo periodismo, que eran condiciones distintas o que se pudiera hablar de un periodismo distinto?
Yo creo que desde la década de 2000 hubo un gran salto. Es indiscutible que el trabajo de la prensa independiente ha marcado una pauta enorme en los retos que ha tenido el régimen comunista de la isla para poder sostener su poder. Y es que con la introducción de las redes, los medios tecnológicos, se dio un salto enorme. Recordarán que cuando se fundaron este tipo de agencias y demás, pues era difícil de hacer llegar a los cubanos la información, lo que se está describiendo. Había una fuerte represión, siempre la ha existido, pero el contexto era distinto. No era lo mismo cuando crearon estas agencias en la década de los 90, que ser disidente, ser periodista, era una palabra, una ofensa enorme para el régimen. Y después que se fue abriendo el espectro de la gente que empezaron a participar, se ingresó mucho más gente en el movimiento contestatario, se hicieron mucho más periodistas, mucho más cursi. El ciudadano, el obrero, el bailarín, cualquiera se convirtió en un periodista, en un comunicador. Y esto dio un gran salto al periodismo. Yo creo que con ese uso de las redes tecnológicas, el trabajo de los abogados del periodismo se hizo mucho más extensa. Empezó a llegar muchos de miles de cubanos. Hubo un intercambio de comunicador a ciudadano que se hizo muy palpable. La experiencia, bueno, por lo menos con Palenque Visión, la experiencia fue así, de contacto con la gente, entrevistar a la gente por vez primera abiertamente, a pesar de los riesgos, a pesar de los arrestos arbitrarios, de la ocupación de medios, de golpizas periodistas en las calles, pero esto sí fue marcando un salto enorme. Yo te podría decir, sin temor a equivocarme, que desde 2012 hacia la fecha, la labor que hizo el periodismo independiente marcó mucha pauta. Porque miles y miles y millones de cubanos empezaron a ver todo lo que estaba pasando en Cuba.
Así
empezaron
mismo.
Empezaron a ver, a interesarse mucho más, a comentar. Empezó a hacerse como que un intercambio, esto como que retrodinámico, ¿no? Retroalimentativo, entre la víctima, que era el ciudadano en sí, que llamaba a los periodistas, que la gente del exilio veía las cosas y llamaba a los vecinos. O sea, un impacto que no por gusto. Este señor Díaz-Canel está llamado a ser el zar, perseguidor principal de la prensa independiente, porque sabe lo que ha representado esta labor.
Así mismo.
Que no son gente de escuelas, muchos, pero son gente que se convirtieron en eso, en comunicador.
Lo hicieron en la marcha, Rolando. Lo hicieron en la marcha. Estuve al lado de muchos y puedo dar fe de ello, de activistas que pasaron al periodismo. Hablando de esto, Henry, parte de los detenidos en la Primavera Negra del 2003 fueron periodistas independientes. 29 colegas pasaron a la cárcel. El único delito era ejercer su profesión libremente. Y a lo que voy, después que los encarcelaron, bueno, por supuesto, a los 75, entre ellos estos 29 mencionados, que hacían de alguna manera el periodismo independiente, ya sea redactando, compilando información para alguna revista o medio independiente o haciendo fotos como otros que podemos recordar. Sin embargo, estos periodistas no quedaron en el olvido. Recibieron, se puede decir así, el apoyo de numerosas organizaciones internacionales, pero para dentro de Cuba, lo que es la mirada que quiero dar, después del 2003 la gente pensó que iba a quedar sepultado el periodismo independiente. Sin embargo, vimos que fue otra cosa. ¿Cómo tú puedes valorar y además qué ejemplos puedes dar? ¿Cómo lo empezaste a ver? ¿Cómo fue tu choque con el periodismo independiente? Incluso estando todas estos periodistas, todos estos informadores, reporteros y demás, estando presos ya y condenados a altas condenas.
Sí, mira, lo que parecía que iba a ser el fin, lo que el gobierno cubano quería que fuera el fin del periodismo independiente, se convirtió solamente en un pequeño accidente más en la ruta de ganar la libertad de expresión plena de este país, ¿no? Y como tú mencionaste antes, quedaron afortunadamente nombres que siguieron contando precariamente y con muchas más dificultades, quizás en más soledad, la realidad del país. Quedaron además, a veces uno cuando habla del periodismo independiente en Cuba tiende a pensar nada más en aquellos comunicadores que criticaban directa y frontalmente a la dictadura, ¿no? Pero a mí me gusta ser más inclusivo y pienso también en algunos proyectos que no eran ni nunca lo han sido estatales, que nunca han sido simpatizantes del gobierno cubano y que sin embargo sí llevaban información distinta, información libre muchas veces, ajá, y a veces crítica, por todo el país. Pienso en la revista Vitral, que siguió existiendo hasta 2008, 2009 aproximadamente, creo que 2008 fue su, 2007 quizás, en ese periodo. Pienso también en otros proyectos que se hacían desde La Habana por académicos, intelectuales independientes, ya sancionados por las instituciones, y también, bueno, comunicadores de los que sí iban a la calle, de los que sí criticaban al gobierno cubano, de los que sí mostraban la realidad más cruda del país, ¿no? Y sobre el 2008, bueno, pues aproximadamente empezó a gestarse el fenómeno que yo creo que cambió el patrón del periodismo independiente de Cuba totalmente, que fue el fenómeno del uso de Internet, y especialmente que empezó con el uso de los blogs.
Sí.
Bueno, Giovanni Sánchez.
Específicamente en el 2007, el blog Generación
2007.
Y.
Generación Y, exactamente. Yo lo descubrí en el 2008, ¿sabes? Los cubanos acá adentro a veces descubríamos las cosas.
Claro.
Con un poco de retraso, ¿no?
Yo también.
Yo recuerdo, sí, mi primera conexión a un blog fue desde la Universidad de Villa Clara, cuando yo era un estudiante por segunda vez de periodismo, antes que me expulsaran, quizás por esas conexiones que yo hacía. Y bueno, me quedé asombrado y me quedé admirado con el hecho de que uno pudiera expresarse tan fácilmente, sin necesidad de armar un gran proyecto, una revista o un canal de televisión solo, publicando textos en una página ya configurada para recibirlo sin censura, una página propia completamente.
El pueblo cubano está cansado del mismo discurso, quiere oír otras voces, quiere creer que hay otra alternativa.
Giovanni Sánchez, periodista independiente.
Por el momento, la voz oficial les dice que no, que solo este el camino. Y cuando ve a personas, como te decía, jóvenes, responsables, con energía, con proyectos, con preocupación, yo pienso que ese mensaje va a llegar lejos. En Cuba hay que despenalizar la discrepancia. ¿Por qué despenalizar la discrepancia? Porque yo creo que ahí está la solución de todos los problemas. Yo no tengo la solución a todos los problemas, pero sé cómo se encuentra. Se encuentra hablando. Cuando esté despenalizada la discrepancia y todo el mundo sepa que nadie va a recibir un castigo, ni un acto de repudio, ni la cárcel por decir, van a aparecer las soluciones.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Rolando, el hecho de que los periodistas independientes encarcelados, detenidos por largos, vamos a decir por periodos, pero sin ser condenados, hostigados, obligados a regresar a sus provincias, deportados desde La Habana, que hayan tenido la solidaridad internacional, ha sido muy importante. Quiero aquí citar que en el 2007 el Comité para la Protección de los Periodistas concedió a Héctor Maceda Gutiérrez el Premio Internacional a la Libertad de Prensa. Ricardo González Alfonso, también de la Primavera Negra, recibió en el año 2008 el Premio Anual de Reporteros Sin Fronteras. Y la Asociación Noruega de Escritores concedió el Premio Anual en el año 2009 a la Libertad de Expresión a Normando Hernández. Y quería preguntarte qué efecto puede tener en los familiares, en el gremio, en la sociedad civil independiente y la oposición en general, el hecho de que, vamos a decir, que un periodista no se sienta solo ante la amenaza y coacción de sus represores, de que se sienta acompañado nacional e internacionalmente.
La solidaridad internacional es algo elemental para los periodistas independientes y para los activistas de derechos humanos. Yo creo que sin eso aquí no se pudiera haber sobrevivido a muchas cosas. Porque cuando tú tienes, estás frente de una iniciativa, ya sea de un blog, de una agencia, cuando tú llevas acá un proyecto alternativo, académico, cultural, y adquieres cierta visibilidad internacional, cierto impacto, esto trae por consiguiente la represión brutal. Una represión que se traduce en muchas cosas. A veces no es el hecho incluso de que el periodista corresponsal recibe una golpiza o un arresto. No, no solamente se concentra en esto, se concentra también en el acoso a la familia, en las amenazas, en el aislamiento y la exclusión social del barrio. Es una serie de elementos, porque el ser humano es un ente espiritual, físico y espiritual, y funciona, de hecho, con eso. Por tanto, no se puede que haya una actividad y una concentración en una actividad de este tipo de reportar donde se necesita buscar información, concentración, cuando está rodeado de factores que te van, como es que dice, como decimos los cubanos, como volviendo loco, ¿no?
Ajá.
Y si además de estas cosas no hubiese existido entonces esa solidaridad internacional, ese reconocimiento, aunque no lo crean, el régimen es brutal, intolerante, soberbio, pero a la postre sí funciona la solidaridad internacional, sí funcionan estos tipos de premios, que cada vez que un periodista, un corresponsal o un activista de derechos humanos adquiere un premio internacional, esto es un mensaje al mundo. Recuerda que es un país totalitario, de mucha censura, donde el régimen nos lleva kilómetros y kilómetros de ventaja, porque durante muchos años todos sus recursos fue para establecer la propaganda oficial, vender la revolución de los hermanos Castro al mundo, y entonces adquirir una opinión. Mucha gente no quisieron creer en la década del 70 lo que estaban pasando en las prisiones de Cuba. Y cuando empezaron a salir informes y cuando la gente, muchos en el mundo parlamentario, no querían creer. Yo creo que cuando hay un premio de este tipo, de este carácter internacional, hay un mensaje al mundo entero de que existe en la isla una causa, de que existe en la isla represión contra periodistas, de que existe deseo de que haya libertad y de que la gente está haciendo cosas y de que hay un régimen que es abusivo contra sus ciudadanos. Esto es elemental.
Así mismo, así mismo. Por los periodistas encarcelados, que han pasado de verdad unos momentos terribles, que esto ha afectado a su familia, que los ha afectado, vamos a decir, desde el punto de vista psicológico, sociológico y de todo, porque terminan siendo señalados como lo que sobra en la sociedad, terminan siendo tildados de apátridas, terminan siendo tildados también de vender la patria, de estar al servicio de una potencia extranjera, y cuando ha sido realmente todo lo contrario. En honor a todos estos periodistas, principalmente de la Primavera Negra de Cuba, estaremos en este programa escuchando sus nombres, al grupo informativo que pertenecían y a la condena impuesta por el régimen. Y yo creo que es una manera, ¿no?, de que si ha seguido el periodismo independiente hasta la fecha, ha sido también porque en algún momento, cuando han caído presos algunos periodistas, otros se han levantado y lo han hecho desde las herramientas más humildes y más pobres hasta llegar a ser reconocidos incluso internacionalmente.
Hace 15 días los oficiales de la contrainteligencia han citado a varias personas, amigos, vecinos del barrio, que ellos suponen que son fuentes mías periodísticas, y lo han presionado para que colaboren con ellos y han pedido información de mi persona.
Iván García, periodista independiente.
Yo escribí una nota que salió aparecida en Diario de Cuba, en Diario de las Américas y en Martín Noticias, alegando que ellos son inocentes, que cuando la seguridad quiera saber sobre mi persona, pues que me citen a mí. Soy yo, la última citación que tuve con oficiales de la seguridad del Estado. Yo trabajaba en el periódico español El Mundo, era colaborador ahí, y me citó la contrainteligencia, una unidad que ellos tienen en el Reloj Club, porque según ella estaba denigrando a altos oficiales militares con algunos términos que yo utilizaba en mis trabajos. Pero era un problema de apreciación, ¿no? Esa fue la última citación que tuve. Pero en este contexto que ahora mismo se está viviendo en Cuba, es evidente que yo creo que esto forma parte de una vuelta de tuerca, ¿no? Que hay a la represión hacia los periodistas alternativos, los periodistas estos libres como nosotros, y a la disidencia o activista, que va desde la represión domingo tras domingo a las damas de blanco o activistas estos de barricada, donde se les reprime con violencia y son linchamientos verbales prácticamente casi fascistas, a ocupación de medios, por ejemplo, como Augusto César San Martín y Ana León, o expedientes que le están abriendo a periodistas como Henry Constantín y Sol, que le están acusando de utilizar trabajo sin estar acreditado para ello. Y yo creo que esto forma parte de este contexto, ¿no?
Estás escuchando Cuba 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Henry Constantín, esa evolución de ir desde una agenda y un lapicero en la mano, recogiendo información y tratando de pasarla por teléfono al exterior, a tener después una plataforma como un blog como el que tuviste tú.
Esa evolución fue significativa y todavía no ha terminado. Ahora mismo, hace unos días atrás, yo tuve la suerte y el dolor de leer el sumario del juicio que se le hizo a algunos de estos periodistas en la Primavera Negra, como González Raga también, que hacían algunas labores, y las cosas que les ocuparon para realizar su trabajo, las pruebas acusatorias contra ellos eran aparatos tan complejos a veces de usar o de incluso de poseer en Cuba, como un fax o un radio. Y ahora, bueno, yo me maravillo que ahora el periodismo lo puedes hacer sin necesidad de nada de eso, con un celular que tiene miles de cubanos en su mano, con un celular conectado a internet, que es un hecho ya bastante posible para unos cuantos cubanos, puedes transmitir en vivo al momento una escena de represión o de corrupción o de violencia, ¿no? Y eso denota cuánto la tecnología ha ayudado al periodismo independiente, a los cubanos, a expresarse y a contar lo que sucede acá adentro.
Rolando Rodríguez Lobaina, las confiscaciones que también en el argot del pueblo cubano, en el argot del cubano de a pie, le dice, bueno, esto es un robo por parte de la policía, porque finalmente no dan ningún tipo de justificación, no hay argumentos para hacerlo, y es donde los reporteros independientes pierden computadoras, celulares, memoria flash, discos para poder quemar toda la información, videos, textos, de todo. Hay mecanismos legales dentro de Cuba, tenemos que afirmarlo así, hay mecanismos legales que le permiten a la policía y a las autoridades cubanas quedarse con cualquier equipo, por sofisticado que sea o por sencillo, ya decimos, desde una computadora hasta un lapicero. Tú, que has coordinado el trabajo de Palenque Visión y has sufrido sobremanera todo esto, ¿qué puedes decirnos y cómo puedes ilustrarlos para nuestros queridos oyentes en este programa especial?
Toda actividad en la isla que sea considerada enemiga al proceso comunista, pues está expuesto por orden, por ley, por fuera de la ley, como sea. Ajá. Está expuesto a que sencillamente el régimen haga lo que le dé la gana. Por eso, por ejemplo, Palenque Visión ha perdido infinitas, más de 20 cámaras, alrededor de casi también 10 o 15 de laptop en todas estas actividades, muchos teléfonos inteligentes, micrófono, todos, ha perdido muchísimos medios de trabajo. Jamás hay una posibilidad de recuperar ningún tipo de medio, porque esto, por ser dedicado a actividades que ellos lo consideran enemigas, y estamos hablando de periodismo, estamos hablando de recoger testimonios de la gente que son los que han querido hablar, porque en la labor de reportar en las calles, la gente dice, no, yo quiero hablar. Sí, al principio empezó en el 2012 que muchos tenían miedo a las cámaras, otros tenían el deseo de hablar, pero ya eso ha ido aumentando dentro de la sociedad cubana, el nivel de deseo de la gente de hablar. O sea, que una actividad que virtualmente está sostenida por la acción moral de los ciudadanos, de tu reportar, de que la gente hable y quieran hablar. Pero bueno, a todas estas cosas, Reynen siempre acusa que es usurpación de funciones. Y estamos hablando de una actividad independiente. O sea, que si yo quiero saber de biología y estudiar biología a fondo y de hecho aportar por ponerte un oficio, no quiere decir, o sea, una actividad independiente, no quiere decir que se usurpa funciones, porque dice que tienen que estar realmente registrados. O sea, que la actividad independiente, la iniciativa independiente de cada ciudadano cubano aquí, si afecta a los intereses, es una usurpación de funciones y por eso implica que te haya represión. Desde luego, no hay ningún tipo de mecanismo de salvedad que te dé la garantía para proteger los medios de trabajo y para proteger tu vida, porque no solamente eso. Con la actividad creciente después de 2010 para acá, de esta labor de muchos periodistas en las calles y todo eso, el régimen estableció orientaciones tácitas en todas las empresas, centros, lugares públicos y del Estado, de que no se podía grabar, no podían permitir grabar. No podían dar testimonio ningún empleado, ningún administrador, ninguna persona que tuviese un cargo, nada, esto está en la calle. Y el hecho, cuando vean grabando o entrevistando, tienen la obligación de informar inmediatamente que hay una persona que está grabando, y eso implica que va a una patrulla y te arresta.
Claro,
te
claro.
Ocupa los medios, te lleva, ese es el tipo de actividad.
El modus operandi.
Y no hay garantía de reclamar
de ningún tipo,
porque es un régimen de fuerza. Así y de imposición.
Ser madre en Cuba significa dolor, sacrificio, sufrimiento, estrés. Es levantarte y no saber qué le vas a dar de comer a tus hijos para que vayan a la escuela, qué zapatos se van a poner.
Yulieski Sánchez Rodríguez, periodista independiente.
Soy reportera, que consiste en salir a las calles y reportar todas las problemáticas que tenemos aquí en Cuba, en nuestro país. Cada vez que salgo a trabajar por la mañana, salgo con mucha zozobra, mucho dolor en mi corazón, porque no sé si a las 4 de la tarde que yo la tengo que recoger, voy a estar en ese momento para recogerla porque no sé qué me pueda pasar cuando yo salga a la calle. Salgo con mucho miedo de que me puedan detener, de que me puedan dar un mal golpe, como lo he sufrido en varias ocasiones, que me han detenido, me han quitado la cámara, me han llevado para una unidad de policía. Soy una persona mal mirada, soy... Cuando paso por el lado de mis vecinos, hablan de mí, mi familia, prácticamente, aparte de mi mamá y mi papá, la mayoría de mi familia me rechazan, no quieren saber ni de mí ni de mi hija porque pienso diferente a ellos y es un tanto difícil. Mi hija, porque si un día quiere ser reportera como yo, que no tenga que escuchar, ni ver, ni sentir el mismo dolor que he sentido yo como madre en todos estos años.
Cuba, 60 años.
En la era de la Internet, y lo podemos decir así, en Cuba, la información en Internet es restringida por una comisión interministerial dedicada a investigar el uso de la información procedente de dichas redes informáticas de alcance global. Lo estoy leyendo textualmente de como lo dice el Código Penal cubano. El régimen aparece como uno de los represores en el acceso a la red de nivel internacional. Los primeros años del siglo XXI, Cuba sigue conectada a la red mediante viejos satélites rusos. El artículo 19 de la resolución 179 del 2008 del Ministerio de Informática y Comunicaciones establece que los proveedores del servicio de Internet están obligados a, y voy a leer, a adoptar las medidas necesarias para impedir acceso a sitios con contenido contrario al interés social, la ética y las buenas costumbres, así como el uso de las aplicaciones que afectan la integridad y la seguridad del Estado. Y con esto les recuerdo a nuestros queridos oyentes que están escuchando un programa especial donde se pasa revista a la prensa independiente de Cuba en el siglo XXI. Les habla Luis Felipe Rojas desde Radio Martí y estoy conversando con mis colegas desde la isla, Rolando Rodríguez Lobaina y Henry Constantín Ferreiro. Para Henry es la pregunta, ¿el régimen conoce el alcance que tiene la Internet, el alcance que tiene verter contenido allí en Internet? Y cuando lo hace, alguien que quiere su patria libre, alguien que cree en la libertad de prensa, en la libertad de información, pues esta persona se vuelve mucho más peligroso para un régimen totalitario y cerrado. En el caso de Henry Constantín, ¿cuáles han sido los obstáculos, vamos a decir, a tu actividad periodística, los obstáculos para tú ejercer la libertad de expresión y prensa?
Bueno, a mí realmente casi me es más fácil responder cuáles no son obstáculos para ejercer la libertad de prensa.
También es verdad, también
como,
es verdad.
Como yo lo entiendo, porque no sé, desde el 2008-2009 que empecé a hacer ya un periodismo más allá de la simple inconformidad universitaria, hasta la actualidad me he topado con problemas en todos los ámbitos de la vida y en todas manifestaciones del periodismo. Yo, por ejemplo, dirijo la revista La Hora de Cuba y para dirigir esta revista, para hacerla, para organizarla, para producirla, para divulgarla, tengo obstáculos económicos, tengo obstáculos materiales, de tecnología, tengo obstáculos legales. Nosotros hemos hecho anotaciones de cuántos artículos en diferentes leyes cubanas nos amenazan y pasan de 20, por lo menos en 5 leyes, incluida la Constitución, que va a ser cambiada, y la nueva también trae amenazas para nosotros, para los periodistas, no solo para mí, para la Hora de Cuba, para todos. Claro. Además de eso, bueno, imagínate en Cuba cuán difícil puede ser para un periodista estar informado si depende de Internet, depende de escuchar la radio o de la televisión, cuando todos los canales pertenecen a una sola empresa. Las radios, el Estado no vende radios que permitan captar otras emisoras que las del gobierno cubano, lugares donde no se... O sea, Radio Martí es muy complicado de escucharse, sobre todo al interior de la isla, e Internet tiene unos precios, realmente creo que son los más altos del mundo, por hora, por megabyte. Inclusive ahora con la ligera mejoría que significa tener Internet por datos en el teléfono, en cualquier lugar donde haya conexión, eso mejora mucho el trabajo, pero el coste económico es
ínfimo. Sí, claro.
Y
claro.
Bueno, está el problema de distribuir luego lo que uno produce, ya sean videos como Palenquevisión o ya sea un periódico digital o una revista impresa. ¿Cómo llegas tú a una audiencia que no tiene ni siquiera presupuesto para informarse en internet?
Que está cautiva.
Exactamente, no puedes poner un estanquillo. No hay manera legal de ningún tipo de vender tu producto ningún tal o físico dentro de la isla sin que eso te atraiga a la vez enormes problemas. ¿Cómo sobrevive? ¿Cómo sobrevive un periodista en Cuba? Realmente la solidaridad tiene mucho que ver con eso, la habilidad para sortear todos estos obstáculos es importante.
Es importante.
Y la voluntad de seguir expresando.
Por supuesto, por supuesto. Eso sobre todo, la voluntad de seguir haciéndolo como un servicio público.
Cuba no tiene par en el tema de libertad de prensa en América Latina.
Sally Hood, profesora de periodismo del Miami Dade College.
Y es porque el gobierno de Cuba intenta controlar en total a los medios de comunicación. Y en otras partes de América Latina, aun donde hay gobiernos reguladores, hasta represores de algún modo, hay más espacio para el periodismo libre, independiente, ¿no? Aun en países donde toman, por ejemplo, represalias legales o políticos en contra de los medios, no hay un cerezón total, ¿no? Siguen con derecho de publicar, de transmitir. Tienen adentro de sus constituciones la libertad de expresión, hay propiedad privada, hay medios comunitarios que no dependen del Estado, que representan las voces ciudadanos locales. Entonces, aun donde hay represalias, hay más espacio.
De verdad, sin darse cuenta, los hermanos Castro le han dado vida al periodismo en Cuba con la salida de mujeres tan valientes como Joanny Sánchez, Berta Soler y Rosa María Payá.
Guillermo Martínez, periodista y analista político.
El efecto que han tenido en el mundo ha sido una explosión, un estallido de demandas a favor de la libertad de expresión enorme. Mira, de entrada ya Rosa María Payá ha conseguido que el Washington Post escriba un editorial pidiendo a los Estados Unidos que exija que se investigue en las Naciones Unidas cómo murió su padre Osvaldo Payá. Joanny Sánchez está teniendo una aceptación en todas partes del mundo. Van los cachanchanes del régimen, las personas, a decirle las 40 preguntas que les han preparado, y Joanny Sánchez lo que les dice es: ay, ¿cuánto daría yo porque en Cuba pudiéramos tener una reunión como esta? O sea, es una situación excepcional. O sea, esto le ha dado un auge, una vida en el mundo, en Estados Unidos, en España, en América Latina. Yo he leído de esto en todas partes y le ha dado un auge enorme. Y es la libertad de prensa, el hecho de que Joanny Sánchez haya reunido con la junta editorial de New York Times, que haya salido el editorial en el Washington Post, que esté cubierto en todos los periódicos en Estados Unidos y en América Latina, en El País y en ABC de España, en todos lados le ha dado un impulso enorme. Y esto es lo que necesita la prensa en Cuba: el apoyo internacional, no de los gobiernos, sino de los mismos periodistas.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Hay dos hechos importantes entre 2006 y 2007. En el 2006, Guillermo Fariñas Hernández, que luego fue nombrado premios Sájarov a la libertad de expresión, Guillermo Fariñas inició una huelga de hambre exigiendo el acceso de todos los cubanos a la red. En un inicio fue por el bloqueo al acceso a internet que realizó la policía política y que no le permitía transmitir las informaciones de la agencia cubana Canpress. Pero luego fue por el acceso a internet a todos los cubanos. Y esto fue bastante importante. Esto puso un punto sobre las íes y además hizo un ruido enorme, ¿no?, en el mundo democrático. Mucha gente lo pensaba así, lo tenía por antonomasia, que Cuba tenía acceso a internet. En el 2007 aparece el blog Generación Y de Joanny Sánchez, quien rápidamente captó la atención de los lectores. En el 2008, hay que decirlo así, fue el año del blog de Joanny. Recibió el premio Ortega y Gasset. La revista Time la eligió como la bloguera cubana, la bloguera entre las 100 personas más influyentes del mundo, y Generación Y entre los 25 mejores blogs del mundo por parte de la cadena CNN y también de la misma revista Times. Fue considerada así por el diario El País como una de las 100 personalidades hispanoamericanas más influyentes del año. Y ese mismo año la Universidad Estadounidense de Columbia le otorgó el premio María Moores Cabot. Esto trajo consigo que otros hicieran blogs, que cubanos dentro de la isla se lanzaron a la plataforma digital, y ahí estaba un blog como Palenque Cubano, de Rolando Rodríguez Lobaina, por parte de la Alianza Democrática Oriental. Habían blogs de fotografías, habían blogs de naturismo. Era una infinidad, un abanico, vamos a decir, de temáticas donde la gente se podía informar y también tener una imagen distinta a la postal turística que intenta vender el régimen cubano. ¿Cuál ha sido, Rolando Rodríguez Lobaina, el impacto de los audiovisuales como un reflejo de la realidad cubana, de ayudar, vamos a decirlo así, a mostrar una Cuba diferente? Tú que lo has trabajado desde la conformación de la idea, la filmación, la edición, hasta la distribución final.
Sobre el impacto de los audiovisuales te puedo decir que recuerdo la gente, muchos cubanos que ya llevan 30 o 40 años fuera de Cuba, y de momento empezaron a ver a través de Televisión Martí los audiovisuales nuestros, de gente de Pinar del Río, Habana, Matanza, Cienfuegos, Villa Clara, Las Tunas, Camagüey, Ciudadana, toda Cuba, en los barrios y la gente. Eso fue algo fenomenal, porque después tuve las impresiones de mucha gente de que le hicieron recordar eso, los barrios, la gente, mira mi lugar, ya muchos años, por decirte así. Sin decirte que después de mucho labor y recorrido, esto trajo consigo además también la cantidad de gestos humanitarios que hubieron precisamente a través de estos reportajes por Televisión Martí, de gente necesitada, que donaron entonces hospitales allá, donaron aire acondicionado para niñas parapléjicos, un caso allá en Cienfuegos, para un caso de una persona que cuida animales ahí en Camagüey, animales que recogía en la calle, de silla de ruedas. Bueno, para que aquí el caso de Santiago de Cuba, de Lecía, niños sí, que donaron a través de un sitio, después de haber visto este audiovisual, donaron $703 o euros para ayudar a ese niño. Yo creo que ha sido una gestión fenomenal este impacto, y además de eso, después también de 20 años de lucha, te lo digo con mi experiencia propia, con la iniciativa, con esto de las protestas, las calles y todas esas cosas, a través de este periodismo independiente, estoy convencido, pude llegar a muchas más personas en Cuba y fuera de Cuba con este trabajo que lo que hacía anteriormente. Realmente ha sido un gustísimo honor poder haber vivido esta experiencia única, que la gente te llaman, de que la gente interactúa, de que muchos problemas estos de la gente se han resuelto a través de la solidaridad humana, a través de esas personas que sienten el dolor de su pueblo, de su gente, porque no son familiares, son gente, son cubanos, y que esto ha recibido esta compensación de todo este sacrificio, de toda la represión, que nada supera eso.
Bueno, la posición de la CIP desde hace más de 50 años ha sido clara y contundente, en el sentido de que en Cuba, igual que dicen otras organizaciones, no existe libertad de expresión.
Jaime Mantilla, expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Es muy difícil medir el grado de presiones que tienen todos los periodistas, oficiales o independientes, porque en un lugar donde no existe el aire de la libertad, mal puede calificarse en que si hay presiones o no hay. Simplemente no hay libertad de expresión en Cuba. Y eso es lo que más nos preocupa, dentro de una serie de situaciones, como es el caso de del derrame de sistemas en otros países de América, sistemas autoritarios que no necesariamente se identifican con la línea del comunismo cubano. Lo primero que hemos hecho en la CIP es conseguir a una periodista como Joanny Sánchez para que sea nuestra vicepresidente regional para Cuba y como tal pueda reportear, pese a las grandes dificultades que enfrenta, lo que sucede dentro de la isla. Para nosotros es vital tener una visión interna, porque la visión externa siempre está un poco deformada por emociones o por los impedimentos normales que hay. Esa es la primera resolución que tuvo la CIP antes de la última Asamblea de Puebla. En la Asamblea de Puebla escuchamos el primer reporte que Giovanni Sánchez hacía sobre los gravísimos problemas de la isla. Y por esa razón nosotros sacamos una serie de resoluciones en el caso de las detenciones por pocos días u horas para silenciar las voces de periodistas independientes, las acciones de vigilancia, control y represión contra periodistas. Exigimos en una resolución en Puebla la libertad inmediata de Carlixto Ramón Martínez Arias. Exigimos la libertad inmediata de Ángeles Santisteban. Exigimos la libertad de Alan Gross. Condenamos el control gubernamental sobre el Internet, la falta de libertad que tiene todo ciudadano común, simple ciudadano que no puede acceder a la información. Eso es gravísimo. Exigimos al gobierno cubano la pluralidad informática mediante la existencia de medios de comunicación con diferentes puntos de vista al oficial. Exigimos que suspendan las presiones contra corresponsales extranjeros. Es decir, todo lo que se hizo en Puebla simplemente es una acción de protección para el periodismo, y no solo para el periodismo, para la libertad de expresión cubana, para todos los ciudadanos que están en la isla. Nosotros hemos pedido desde hace muchos años la posibilidad de enviar una misión a Cuba. Imposible, pues naturalmente el gobierno no lo permite.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
Ya casi vamos redondeando, nos quedará unos minutos más para Henry y también al final para saludarlos a los dos y agradecerles, por supuesto, que hayan hecho este aparte para que el pueblo conozca, para que los oyentes cubanos de Radio Martí conozcan lo que ha hecho el periodismo independiente, pero desde la voz misma de sus protagonistas. Henry Constantín, si importante es tener la solidaridad internacional, no hay dudas de que una de sus herramientas o de sus instrumentos principales es elaborar un informe sobre cuáles han sido las detenciones, los nombres, los lugares en que han sido detenidos los reporteros, a qué medios pertenecen, pero quizás los oyentes no sepan a dónde se envía esto, cómo se elabora un informe, cómo se elabora más o menos, cómo se maneja el tema de qué delitos están imponiendo y demás, cómo es el ámbito de hacer y demostrar ante el mundo lo que está pasando dentro de Cuba, pero desde el mismo sufrimiento del periodismo independiente. ¿Cuál es la experiencia que has tenido tú en esto y cómo pudieras ayudar a los oyentes a comprender este tema?
Es muy complicado. Uno tiene la profesión de periodista, pero bueno, a la vez me he echado encima. He decidido también esta especie de profesión de estar al tanto de lo que le pasa a todos los demás colegas en la isla, sean independientes o inclusive sean oficialistas, sin ningún tipo de pues, todos al final tienen la misma censura encima, unos aceptan más, otros menos, y es muy complicado recabar información, incluso de los amigos que uno conoce, porque a veces uno no tiene saldo en el teléfono, y por lo menos el informe que elaboro yo, que es para la Asociación Interamericana de Prensa.
Sí. ¿Me puedes hablar específicamente de este que va ahí dentro? ¿Cuáles son los elementos que lo componen?
Ahí tratamos de reunir, se hace dos veces al año, tratamos de reunir yo mismo para cada uno de esos dos informes, todo lo que ha ocurrido en el semestre previo en materia de libertad de prensa. La idea es hacer un informe abarcador que no solo se ocupe del problema específico que tuvo un comunicador, ¿no?, contra la policía, sino también de cómo está el ambiente legal, que lamentablemente cambia muy poco, de cómo está el ambiente digital, porque Internet en el mundo moderno es un componente esencial de la libertad de prensa y de expresión, ¿no? ¿Qué pasos nuevos hay? ¿Qué pasos en el retroceso generalmente hay? ¿Qué manifestaciones ha hecho el gobierno? ¿O qué nuevos medios quizás han aparecido en el panorama? ¿Qué gestos internacionales de solidaridad están afectando o beneficiando a la prensa en general en Cuba? Y bueno, los informes han sido complicados de hacer antes de eso por el esfuerzo de llamar muchas veces directamente para conocer de viva voz las experiencias a las víctimas, a los periodistas, algunos inclusive en otras oportunidades, porque saben que pueden ser víctimas de nuevo al contar su historia, han rechazado contarlo. Le pasó así a nuestro colega uruguayo Fernando Ratzberg cuando tuvo aquella amenaza de que le iban a partir los dientes y seguía escribiendo. Y bueno, la mayoría cuenta con detalles, otros las escriben por correo, a veces Facebook, que es un elemento esencial hoy de la comunicación en Cuba, pues en Facebook uno encuentra muchísima información de lo que acaba de ocurrir. Hace 2 horas prácticamente antes de que ustedes llamaran, recibí una llamada de un colega que estaba siendo reprimido, había sido amenazado por una patrulla policial en La Habana, un colega que no conozco personalmente, pero para mí es muy grato saber que, bueno, que confían en uno, aunque saben que uno quizás está en la misma situación que ellos, ¿no?
Claro.
Y que tratan de digamos, de pedir auxilio, de dejar claro que ellos estaban haciendo periodismo y que lo van a seguir haciendo.
Claro,
cuando
claro.
Se denuncia es que hay voluntad de continuar.
Así mismo. Y de que se sepa y que no quede en la impunidad. Tenemos por lo menos 2 minutos para Rolando Rodríguez Lovaina. Durante muchos años ayudaste a elaborar el informe de la Alianza Democrática Oriental, un informe de derechos humanos. Salían informaciones lo mismo desde las prisiones que los que producían los periodistas independientes. Vamos a decir, este informe de la Alianza también llevaba las injerencias del régimen cubano contra la libertad de expresión y prensa en la región, principalmente. 2 minutos sobre esto que nos puedas decir ya finalmente.
Sí, mira, durante mucho tiempo se estuvo haciendo, se abrió una Secretaría de Derechos Humanos en la región de Oriente y es importante resaltar esto. Porque yo virtualmente me formé en la capital, o sea, yo estoy hoy lo que soy, allí me gradué de ingeniería en La Habana y todo, me formé allí, me desarrollé allí todo. Y después de regresar al Oriente, o sea, porque quiero menciono esto para no haber una cuestión de regionalismo, pero sí es importante destacar que la labor del periodismo y las actividades de cualquier tipo de lucha contestataria en el Oriente es muy distinta a la capital, es muy distinta al Occidente. Hay una política muy especial, muy represiva, muy abusiva en el tema en el Oriente de Cuba con respecto a este tipo de actividad. Lo que pudiera ser cualquier cosa se le facilita a un periodista en La Habana por las condiciones que tiene a hacer algo, pues en Oriente no, porque hay mayor vigilancia, mayor persecución, mayor represión, porque hay una política de cero tolerancia, porque es donde hay mayor miseria, mayor desinformación, mayor ignorancia política, mayor cultura de la información, mayor, menos acceso a la información, menos acceso a la internet, menos poder adquisitivo, dinero para poder acceder a este tipo de herramientas tecnológicas y de la información. Por tanto, resumir un informe en esto que se compone de la acción de reprimir, del arresto, del tiempo de arresto, y estas cosas son siempre dignas de destacar. Y ha sido en todos estos años una experiencia contar con eso, que es preciso continuar, que es preciso retomar, porque aunque no lo crean, el hecho de que en el espacio internacional, en el propio la ONU, que ahora está tomando fuerzas, aparezcan estos informes de violaciones contra la prensa, contra el activismo de derechos humanos, pues es retomar la causa de que los problemas en Cuba de hace 60 años continúan y se agravan. Esto es importante, de que estas cosas estén funcionando, de que esto es el mensaje de que es algo serio a nivel de gobierno, a nivel de los protocolos internacionales, donde hay normas jurídicas internacionales después de 1948 que se estableció para que por lo menos haya libertad para todos los individuos en el mundo y se respeten estas libertades, pues se tome conciencia para poder condenar seriamente al régimen de La Habana por estas atrocidades y estas limitaciones que se le imponen al ciudadano cubano.
Yo creo que ha sido una ventana que no se va a cerrar nunca. Yo quisiera, a nombre de la Oficina de Transmisiones a Cuba en Radio Martí, agradecerles a los dos, a Rolando Rodríguez Lovaina, volverle a enviar mi abrazo y el agradecimiento de todo el equipo de trabajo aquí en Radio Martí. Un abrazo fuerte para ti.
Gracias, Luis. Gracias. Gracias a todos ustedes que hacen posible que estas cosas tengan un sentido, porque se trabaja para la gente, se trabaja para que haya causa, para que haya sentido de todo lo que ha estado sufriendo nuestro pueblo y nosotros, lo que hemos sido víctimas durante muchos años.
Asimismo, agradecerle también y enviarle un fuerte abrazo, un caluroso abrazo a Henry Constantín Ferreiro desde Camagüey. Un abrazo para ti.
Se lo devuelvo. Muchas gracias por esta oportunidad de haber compartido en un espacio tan importante, dejar la huella de lo que ha sido y es el periodismo en Cuba y sus retos. con la audiencia de este programa.
Amigos, ha sido así. La prensa independiente ha sido un factor vibrante en la sociedad civil cubana en estas últimas décadas. Gracias a los dos que han estado aquí con nosotros por su quehacer diario, se lo decimos así, a Rolando Rodríguez Lobainas y a Henry Constantín Ferreiro. Gracias por seguir enfrentando las amenazas y las represalias del régimen. Sepan que ustedes no están solos. Les habló Luis Felipe Rojas en este programa especial dedicado a la prensa independiente en Cuba, 60 años.
¡Viva Cuba libre! ¡Mucho pensar! ¡My people! Ustedes todavía no saben lo que es el comunismo. ¡Unión Patriótica de Cuba! ¡Yo traigo surprise! ¡Ya soy Rastafari! ¡Mi alma necesita canciones que tengan calibre! ¡Yo quiero a Cuba libre! ¡Yo quiero a Cuba libre! Necesita canciones que tengan calibre. Yo quiero a Cuba libre. Yo quiero a Cuba libre, bien libre. Colega, escucha la radio, mira la tele y lea los periódicos. En Cuba los medios de prensa son demagógicos. Yo sé que este gobierno vive del bobo. Por eso es que la aduana nunca para con el robo. Y todo aquel que me critica seguro vive del sistema. Y ese beneficio le resuelve su problema. Quiero que sepan todos que aquí nada o es para siempre. Por eso les disparo este tema. Yo sé que la gente tiene miedo, tiene terror y tiene pánico. Y el pensamiento del cubano se vuelve mecánico. Y por eso se van de Cuba los que quieren libertad, buscando en otro mundo su verdad. No me pongan que tengan calibre. Yo quiero a Cuba libre. Yo quiero a Cuba libre, bien libre. Mi alma necesita canciones que tengan calibre. Yo quiero a Cuba libre. Yo quiero a Cuba libre, bien libre. Y recuerden que el gobierno de Castro es demagogo, mentiroso y engañoso. Por eso, lean, para que crean y vean. Original, Magistra, Bombo Club, Babylon. Y yo soy el Candyman. Yeah, man, dale falla al Babylon. Al Babylon, dale falla.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revol, revol, revoltillo, revoltillo
pa' ti,
revoltillo
pa' mí,
revoltillo
pa' ti,
revol, revol, revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Camina,
vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El Revoltillo con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
437-7301.